Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo del gran pulmón.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón.
Manguaré tuoga aridurkuare Amazonia mascane.
Hola, hola, muy pero muy buenas tardes. Un saludo muy especial a esta hora a nuestros manguareros y manguareras en nuestro hermoso, creciente y pujante departamento del Guaviare. Un abrazo grande a quienes nos oyen en el sur del departamento del Meta, quienes nos sintonizan a través de www.marandua.com.co y buenas noches para quienes escuchan nuestro espacio a través de la plataforma del Ministerio de Medio Ambiente a través de Parques Nacionales Naturales de In Situ Radio. Gracias por estar ahí sintonizándonos también y escuchar nuestro espacio. Recuerden que hoy, espero que ya se hayan preguntado qué han hecho por nuestro medio ambiente en favor de él, obviamente. No me la contesten ustedes mismos allá en sus casitas. Gracias por estar a esta hora en su finca, señora, señor, tomándose el tintico con el radio encendido y escuchando Manguaré a esta hora. Yo soy Sujei Rivera Amado y voy a estar acompañándolos en estos 30 minutos de buena información de sostenibilidad ambiental y productividad. Sandrita, buenas tardes.
Yo sabía muy que buenas contigo. Tardes. Muy buenas tardes, Sujei, y a todos nuestros oyentes. Un saludo muy especial en esta tarde tan hermosa. Gracias a Dios, hoy es jueves. Nuevamente con todos ustedes en Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Hoy vamos a aprender un poquito sobre las claves de cómo ser un ganadero sostenible, Sujei. Hagámoslo entre las dos, es que no somos ganaderas, pero bueno.
No somos.
Por ejemplo.
Pero tengo mis vaquitas.
Ah, las vacas. ¿Qué vacas tienen? Pero bueno. ¿Cómo ser una ganadera? Porque también hay mujeres que claro, tienen ganadería en el Guaviare. ¿Cómo ser una ganadera sostenible?
Yo sería una ganadera sostenible repartiendo bien mis potreros, organizando mi ganadito, aprovechando cada hectárea de mi finca.
Sí.
El tema del agua, buscando más sombrío en la finca, que mi ganado no tenga que caminar tanto, sino que tenga como que más, como que yo le traigo el agua donde están ellos más bien.
Ajá.
Entonces así lo haría yo, y obviamente pues reforestaría, haría todos esos temas de silvopastoriles y todo esto que la gente conoce en Guaviare y que poco a poco han empezado a cambiar el chip. Haría todo eso para convertirme en una ganadera
sostenible. Bueno, si a mí me pregunta Sujei, ya lo digo todo, pero hay algo que tiene que tener un ganadero y es que es una persona trabajadora, responsable, que le mete ganas a todo y en eso
porque levantarse a las 4 de la mañana a ordeñar es muy duro.
En esto hay que tener actitud de hacer las cosas bien, de cuidar el bosque y reconocer que hay una grandeza importante y que el suelo hay que cuidarlo, porque si el suelo no da más pastos y nutrientes, entonces hay que seguir extendiendo y de eso no se trata la ganadería sostenible.
Exactamente, y sí podemos tener nuestras vaquitas, pero tenerlas bien y amigable con el medio ambiente, porque ese entorno natural lo tenemos que cuidar para nosotros poder seguir viviendo y poder seguir, vea, respirando ese aire.
Bueno, dice, entonces sí, vamos a nuestra sección ganadería amiga del bosque.
Uy, compadre, ¿cómo así que va a vender la finca?
La verdad, compadre, lo tengo pensado. El señor que compró en la Y me la quiere comprar.
Uy, compadre, ¿cómo se le ocurre? Esa gente solo quiere comprar para tumbar la montaña, llenarla de ganado y apoderarse de la vereda. Yo y usted lo pensaría mejor.
La verdad, compadre, lo voy a pensar.
De corazón digo no al acaparamiento de tierras.
Este mensaje es producido con el apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la USAID. El contenido no necesariamente refleja las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.
Guaviare, ganadería amiga del bosque.
recuerdo. Bueno, a esta hora, Sandra, queremos contarle a los oyentes que este espacio que están escuchando hoy jueves lo van a estar escuchando de manera continua los días martes. Una sección especial que tenemos para ustedes para que todos aprendamos a tener ganadería sostenible en el departamento del Guaviare y seamos amigos del bosque, como lo dice precisamente nuestra introducción para esta sección. Y aquí arrancamos hoy jueves.
María Elena Bogotá, consultora del programa Riqueza Natural de USAID, nos va a contar sobre ese decálogo del ganadero sostenible, esos principios básicos, digámoslo así, para tenerlos en cuenta. Bienvenida a Manguaré, María.
Gracias, Sugeis. Gracias, Sandra. El día de hoy lo que queremos es contarle a los ganaderos y a los guaviarenses que estamos haciendo una estrategia desde la Mesa Regional de Ganadería Sostenible para darles a conocer el decálogo del ganadero y de la ganadera sostenible.
Sí.
En donde buscamos a través de este decálogo resumir en 10 frases lo que debe hacer un ganadero para ser sostenible.
Bueno, ¿y qué respuesta hemos tenido ya? Porque supe que ya ustedes estuvieron hablando con la gente.
Así es, la primera frase: protejo el suelo como un ser vivo.
La primera de nuestro decálogo.
Así es, Luis Vergara, él es ganadero, bueno, también es ganador. Ganadero de la vereda Chaparral Bajo, El Retorno, además es tesorero de la Asociación de Asoprolec, Asociación de Productores de Leche del Guaviare. Los saludamos a toda esta bella región y nos dio precisamente el que piensa sobre esta frase, sobre protejo el suelo como un ser vivo.
Ganadero, y pues considerando el tema del uso del suelo, muchas veces nos hemos estado equivocados porque finalmente nos creemos en estar atentos a lo que nuestro productivo necesita para poder obtener buenos productos. Y en ocasiones se nos olvida que el que realmente debemos prestar la importancia es al suelo. ¿Por qué al suelo? Porque es que el suelo es el que requiere las enmiendas, el suelo es el que requiere que se trate de una forma adecuada para que así mismo él nos ofrezca unos productos de calidad. En ocasiones, nuestros abuelos, nuestros padres, practicaban mucho la quema de los potreros para mejorar la producción de los pastos, porque se decía que si no se quemaban los potreros, los pastos al siguiente año no servían. Desafortunadamente fue una decisión errónea, una decisión que no es tan real como se creía, como lo tenían ellos considerado, porque finalmente los pastos lo que les hacía falta eran enmiendas, pero no era el pasto, era el suelo. Luego, cuando en el campo, en la agricultura, no se tiene en cuenta el suelo como un ser vivo que realmente recibe y oferta, si usted le ofrece a él buenas enmiendas, lo que realmente requiere, los elementos que requiere, ella va a dar buenos productos. De lo contrario, así usted le aplica el producto equivocado a la planta, finalmente está afectando al suelo. Y en tiempo, 2-3 cosechas, va disminuyendo. ¿Por qué? Porque usted está afectando el suelo con tal de obtener un producto que usted quiere de buena calidad. Pero está equivocado porque el suelo le está haciendo daño. Cuando usted le está haciendo daño al suelo, eso se va a hacer ver reflejado a futuro tiempo. Ni a futuro no muy lejano, sino a futuro cercano. Porque el suelo hay que tenerlo más en cuenta, incluso que las necesidades de la planta, las necesidades del suelo para poder ofrecer lo que realmente nosotros como campesinos, como productores, como seres humanos necesitamos. Porque si acabamos el suelo, se nos acaba la base sobre la que estamos trabajando. Entonces al suelo hay que prestarle demasiada importancia, no bastante, sino demasiada importancia, y contar con las asistencias de profesionales, asistencias técnicas de profesionales que nos recomienden, que nos ayuden a resaltar qué es lo que el suelo necesita y qué podemos hacer para que no se afecte y nos produzca, y así poder tener un buen futuro con nuestro suelo y con nuestra agricultura.
Bueno, María Elena, acabamos de escuchar precisamente a Luis Vergara como ganadero, quien reconoce el suelo como un ser vivo y la importancia de que se debe cuidar. Anteriormente sí. Se pensaba que quemando iba a generar mayor productividad del suelo, mejores pastos. Y esto pues ha cambiado un poco esta mentalidad, este concepto.
Claro, Sandra, lo que pasa es que la concepción que tenemos del suelo yo creo que ha sido bastante errónea en todos los sentidos. Yo creo que hasta a nosotras nos ha pasado, y es que en el colegio cuando íbamos a estudiar nos decían, bueno, seres inertes y seres vivos, seres muertos. Uh-huh. Y el suelo aparece como el ser muerto, ¿cierto? Porque pues piedras, arena, tierra, uno lo reconoce como un ser muerto. Pero en realidad el suelo es el hábitat de una cantidad de organismos, de microorganismos, y es el lugar donde se generan tantas interacciones que nuestra vida depende del suelo. Entonces, el suelo tiene una concepción errónea desde hace muchos años y eso es algo que nosotros tenemos que cambiar. ¿Sí? El suelo en este momento, como te lo decía, es el lugar donde suceden muchas acciones entre muchos organismos, bacterias, hongos, plantas, los mismos parásitos, que esos son los que han hecho que nuestra vida perdure y se mantenga. Y de todos modos, y la ganadería sostenible también está basada en el suelo.
Y gracias al suelo también se puede retener el agua, ¿sí?
Claro.
Para que llegue al agua, a los suelos subterráneos, y que lleve a las fuentes hídricas. O sea, si hay un rico suelo, hay unos ricos minerales que van a permitir toda ese proceso de absorción. Ajá. Y que haya una tierra realmente
regulación hídrica apropiada. Por ejemplo, te doy un ejemplo, el cucarrón. Cuando uno ve un cucarrón, uno dice, ay, qué fastidio el cucarrón.
¿Cierto? No, y le pone el pie encima, sí, y...
Exacto, uno no se imagina.
Lo manda para el otro mundo el pobre, sí, bichito.
Uno no se imagina la misión que él tiene.
Sí.
El cucarrón,
estuve viendo, ejemplo, un video de eso, María.
Ajá. El cucarrón, por ejemplo, él es el encargado de recoger las postas o el estiércol en los potreros, ¿cierto?
Ajá. Uh-huh.
¿Cómo lo recoge? Lo que hace es que él forma bolitas y lo entierra en el suelo. Uh-huh. Al hacer esas cavernas, él lo que está haciendo es aireación y descompactación. Ahí ya va el primer beneficio, ¿cierto? El segundo, está generando o entrando nutrientes a través de ese estiércol. Entonces, uh-huh, está reciclando nutrientes. El tercero es que a través de esas cavernas que hace, se genera una porosidad que cuando es tiempo húmedo, entonces esa agua se absorbe y se conserva. Y cuando llegamos a las épocas secas, entonces esa humedad sale, mantiene, y se mantiene. Exacto. Ahí está la regulación hídrica. Sí. Ya vamos en tercero. Otro de los beneficios, por ejemplo, de ese cucarrón, es que cuando entierra esas postas, insectos como la mosca de los cuernos, o el conocido tábano, uh-huh, o el conocido nuche, ellos, uh-huh, hacen su ciclo reproductivo en esas postas.
Ahí, en las posticas.
Exacto. Entonces, al enterrarlo, ese ciclo productivo de ese parásito o de ese insecto, perdón, uh-huh, se rompe, y entonces ya estamos disminuyendo en costos para corregir enfermedades que nos provienen de esos animales.
María, y una de las acciones contrarias a no reconocer el suelo como un ser vivo es generar quemas, porque, ajá, son las quemas las que producen esa afectación de todos los microorganismos.
No solo las quemas. Por ejemplo, el mal uso de los pesticidas y los fungicidas, ¿sí? Esos parásitos que les estoy hablando, esos organismos más bien que estamos hablando, ellos tienen un equilibrio natural. Uh-huh. Más del 70% de esos animalitos que viven en el suelo son benéficos para el ecosistema. Pero cuando ese equilibrio se rompe, y es decir, cuando hay quemas, cuando hay esos fungicidas, ese mal uso de fertilizantes, de plaguicidas.
O el exceso.
Exacto, el exceso. Entonces ese equilibrio se rompe y esos que no son benéficos empiezan a aumentar y a generarnos
y
problemas.
Y se desequilibra la cadena.
Claro, empiezan a generarnos problemas en nuestras producciones. Bueno. Entonces, ¿qué debemos hacer? Simplemente armonizar esa relación, ¿sí? Tratar que esa relación perdure y se mantenga. Hay muchas maneras de hacerlo. Pues hay cantidad de maneras naturales, culturales, que nosotros lo podemos hacer a diario, que no nos imaginamos, y podemos mejorar esa relación.
Sugey, entonces, ¿cuál es el primer principio, para que lo anotemos todos, que debe tener un ganadero sostenible?
De nuestro catálogo, perdón, de nuestro decálogo, ya estoy como viendo modelos. El primero se llama: protejo el suelo como un ser vivo. No. ¿Listo? Puedo ver el suelo como una cosa ahí, tierra que yo
como
piso,
muerto, no.
Muerto, no. Ese suelo que pisa mi ganado, que piso yo, tiene vida. Entonces,
así es,
debo,
listo,
verlo como un ser vivo y asimismo cuidarlo, protegerlo.
Listo, yo sé que los oyentes están tomando notas. Están muy, muy juiciosos.
Ojalá.
Así es.
Ojalá, porque al final de todo esto les tenemos sorpresas.
El quiz. Bueno, vamos con la segunda frase, el segundo principio, ¿cierto? Ajá. O clave.
Sí.
¿Sí? Esta vez, Luz Elida Retavisca, ella también ganadera, gerente de la lechería y criadero Jalisco, SAT, presidente de ASOVIC, Asociación Visión del Campo, en la vereda Chaparral Bajo El Retorno. Un saludo a todos los del municipio del Retorno y a Luz Elida, quien nos envía también su pensamiento sobre qué entiende o cuál es su concepto sobre la segunda frase: llevo el agua al ganado para que no la busque. Bueno, escuchemos entonces a Luz Elida.
Buen día para todos, gracias por permitirme estar compartiendo con ustedes en el día de hoy. Mi opinión es que mediante un sistema de acueducto ganadero podemos cambiar y mejorar el bienestar de los animales, y así con el propósito de evitar que el ganado baje a las fuentes hídricas y contaminen el agua. Así, de esta manera, estamos contribuyendo con el medio ambiente.
Bueno, ahí está una percepción de una ganadera del municipio del Retorno. Antiguamente, ¿cómo hacían cuando no se hablaba de que se llevaba no se llevara el agua? O sea, siempre ha sido como a los caños, el ganado iba a buscar ellos el agua, ¿o cómo era?
Sí, exacto. Y el digamos pisoteo. Que este es uno de los principios básicos del ganadero, ¿sí? Todos sabemos que el agua es la base de todo, ¿sí? Pero en la ganadería, aparte de que es la base de todo, esta agua debe ser de calidad y debe ser en cantidad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos que el ganado, llevamos el agua al ganado y no que éste la busque, lo que estamos haciendo es, uno, garantizando la calidad a través de que cuidamos esos nacederos, esos humedales, ¿sí? Esos caños. ¿Cómo los cuidamos? Obviamente delimitándolos, no permitiendo que el ganado ingrese.
Exacto.
Exacto. Cuando ingresa el ganado, ¿qué pasa? Hay un pisoteo, entonces hay una compactación. Aparte de eso, mueren varias especies por este pisoteo. Ellos ingresan, toman agua allí, pero también defecan, ¿sí? Orinan. Y así como hay un ganado en este momento tomando agua, más arriba puede haber otro ganado tomando agua. Y más abajo hay gente que se alimenta de ese
la contaminación.
Hay fincas, entonces hay una contaminación que eso nos genera no solo enfermedades de salud pública, sino que enfermedades para nuestra misma producción.
María, ¿cómo deben hacer esa delimitación nuestros ganaderos allí en sus fincas que tengan esta agüita? Porque ellos dirán, bueno, y si cerramos, le trancamos, entonces ¿cómo hacemos?
No, pero también hablan de acueductos, ¿no?
Exactamente. Sí, entonces lo que hacemos es cercar esos nacederos, ¿sí? Que le permitamos por lado y lado a los caños tener una cobertura boscosa. Eso nos garantiza, obviamente, que no haya erosión, nos garantiza que el agua sea de calidad, ¿sí? Esa cobertura que generamos ahí también nos permiten otros beneficios ecosistémicos, otros servicios ecosistémicos. Recordemos que esas coberturas que generamos son el hábitat de mucha fauna, de mucha flora y también de mucha fauna que es de paso. Esos sirven de hoteles, de restaurantes, de esos animalitos que van de paso. Y entonces lo que hacemos es sacar el agua, lo que hacemos es llevarles el agua al ganado, como a través de un acueducto ganadero. Este acueducto es básico. Tenemos unos bebederos móviles o fijos a través de esos tanques que vemos ya conocidos, a través de unas mangueras o de unas tuberías y a través de un sistema de bombeo, que puede ser eléctrico, puede ser solar. Hay unos que ya son hasta por la misma fuerza del agua, se puede generar mecanismos que hacen que podamos llevar por gravedad el agua a los tanques, ¿sí? Entonces, ¿eso qué hace? Cuidamos el agua y cuidamos nuestra producción porque el ganado tiene que caminar menos para ir a buscar el agua.
O sea, permanece más gordito, más carnecita.
Todo ayuda, claro. Ayuda.
Exacto, más quieticos, entonces ellos están ahí. Obviamente lo ideal es que también le generemos sombra y todo este sentido, pero digamos en el tema del agua, ahí ya estamos generando calidad y cantidad. Recordemos que en cantidad el agua, el ganado debe estar consumiendo entre un 10 a un 15% de su peso vivo en agua. Entonces esa agua siempre debe estar a libre disposición. Pero debe ser de calidad.
He ahí la importancia de cuidar las rondas hídricas, porque se produce el líquido para también darle ese proceso de abastecimiento. Bueno, María Elena, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy chévere este decálogo, Sugey. Para el próximo martes
tenemos el tercer principio.
Este último, entonces, ya para que lo anoten en la agenda, llevo el agua al ganado para que no la busque. ¿Listo?
Repitamos los dos principios de hoy, por favor, señora, usted que tiene ya juiciosa con su agenda y su lápiz, apunte el primer principio de un ganadero sostenible.
Protejo el suelo como un ser vivo.
Y el segundo,
llevo el agua al ganado para que no la busque.
Muy bien, esto toca aprendérnoslos como la tabla del 1, del 2, del 3, del 4, los números del 1 al 10, porque les vamos a tener una sorpresa. No, no, que no
los cojan. Está aquí con la regla, sí. La profesora. Bueno, muchísimas gracias, Marilena. Un saludo especial y que vuelvas muy pronto a Manguaré.
Nos vemos el próximo martes. Listo, gracias.
Oiga, mija. Estoy pensando que deberíamos tumbar ese pedazo de montaña al lado del corral y meter otra vaquita.
No, mijo, ¿cómo se le ocurre? Mejor dividamos los potreros que tenemos, le sembramos árboles y metemos más vaquitas como hizo el vecino.
De corazón, digo no a la deforestación.
Este mensaje es producido con el apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la USAID. El contenido no necesariamente refleja las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.
Venga, le cuento.
Buenas tardes para todos, muchas gracias nuevamente Sugey, emisora Marandú del programa Manguaré. Hoy venimos nuevamente a hablar sobre la misionalidad y las acciones de la Corporación CEA en el departamento del Guaviare. Precisamente para el día de hoy vamos a presentar a la ingeniera Laura Palomino, la cual es coordinadora de un programa de Visión Amazonía, que es el Incentivo Forestal Amazónico. Hola Laura, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes a Daniel, buenas tardes para toda la audiencia.
Ingeniera Laura, ¿qué es el Incentivo Forestal Amazónico?
El IFA, como tú lo mencionas, es el Incentivo Forestal Amazónico. Básicamente es un incentivo o reconocimiento económico que se le está otorgando a las familias campesinas que quieran contribuir en la protección y conservación de bosque natural. Esta es una estrategia que se está implementando en contra de la deforestación y básicamente gira en torno a tres principios elementales. El primero es que es de carácter voluntario, es decir, no es una obligación para nadie. Las personas, digamos que se vinculan al incentivo de manera voluntaria completamente. El segundo es que es complementario a los ingresos. No se pretende que el incentivo pues sea la única fuente de ingresos de los hogares. Y lo tercero es que es transitorio, es decir, tiene una duración de tiempo específica.
¿Cuándo empezó este proyecto?
Bueno, el incentivo forestal amazónico inicia a hacer caracterización de personas, de familias, en el año 2019, específicamente en el municipio de Calamar. En 2020 se hizo un escalamiento de 200 personas, ya se hizo a nivel Guaviare, y para este año estamos haciendo, casi que estamos ya terminando, un escalamiento nuevo para vincular a 500 nuevas personas.
¿Cómo se accede al incentivo? ¿Cómo hace una persona para acceder al incentivo? ¿A dónde tiene que dirigirse? ¿Qué trámites debe hacer? ¿Cómo es todo este proceso?
Bueno, lo primero que debe conocer una persona son los requisitos que se necesitan para el ingreso. Estos requisitos están, primero, estar dentro de las veredas que están priorizadas, que la persona viva o tenga en su defecto un cuidador del predio que quiere ingresar. La persona debe presentar la documentación legal. ¿Cuál puede ser esa documentación? Por ejemplo, una escritura pública, un documento de compra-venta, una sana posesión, un acto administrativo. Lo otro es que no trabajamos en zonas de sistema de área protegida y deben contar con un mínimo del 30% del área del predio con bosque natural, y ese 30% debe ser superior a 10 hectáreas. Y por último, pues se hace la firma de un acuerdo de conservación. Ahora, si la persona cumple esos requisitos y está interesada en ingresar al programa, lo que debe hacer es solicitarlo a través de una carta de intención dirigida a la CEA, solicitando el ingreso y poniendo los datos de contacto, de tal manera que se pueda enviar un técnico al predio, se concerte la cita con la persona interesada, este técnico haga levantamiento del predio, haga levantamiento del área de conservación, recolecte los documentos que se necesitan, haga diligencia más bien otros documentos de caracterización acerca de las condiciones ambientales, sociales, económicas de la familia que queremos vincular y haga un registro fotográfico. Esa información se envía a la CDA para hacer el análisis pertinente, verificar si se cumple con los criterios y si la persona es aprobada, el técnico digamos que haría el contacto nuevamente para terminar el proceso firmando el acuerdo y recolectando el certificado bancario.
Y muchas gracias, ingeniera Laura. ¿Qué te parece si ampliamos esta información más adelante en el próximo programa?
Claro que sí, con mucho gusto.
Vale, muchas gracias. Nuevamente muchas gracias al programa Manguaré. Feliz tarde para todos.
Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Bueno, Sandrita, ahí estábamos escuchando a la CDA, una de nuestras instituciones aliadas en el departamento, hablándonos precisamente de estos temas de los incentivos forestales amazónicos IFA. Espero que le haya quedado muy claro a nuestra comunidad que pueden acceder precisamente a ellos. Pero cambiemos de tema. ¿Se ha pegado usted una idita por allá por las entradas de San José de Vía Villavicencio?
Pero quién no, si es que uno va a recoger los niños por allá en colegio, que queda hacia afuera, uno sale a los cañitos y ve hacia alrededor, hay unas vallas grandes. Uh-huh. Eso, por ahí yo he estado. ¿Qué pasó por ahí? ¿Qué pasó?
Pues Sandra, a toda nuestra audiencia les cuento, van a tener que al menos ir a mirar únicamente porque acabamos de instalar una valla divina, hermosa, espectacular en toda la entrada de San José del Guaviare, ahí enfrente del retén del sector de Arazá. Ustedes saben que nosotros lanzamos la semana pasada nuestra campaña radial De Corazón Digo No a la Deforestación.
De corazón digo no a la deforestación.
Exacto, esa fue Sandra. Y ese mismo eslogan, eso mismo, nosotros los convertimos en unas vallas hermosas que no se las voy a describir, pero le cuento que las personas que ya la han visto y que saben que fue Manguaré, Riqueza Natural, de USAID en el Guaviare, quien las instaló, pues nos han enviado comentarios y nos han dicho que qué vallas tan hermosas. Así que, por favor, cuando usted venga a San José, pase obligado, váyase hasta la entrada al retén de Arazá y vaya y mire esa valla.
Y tómese la foto.
Y tómese la foto, sí. Y además otra
y
cosa.
Y ayúdenos a decir
de claro, corazón, digo, no a la deforestación. Uh-huh. Exacto. Pero esas vallas, para que ustedes sepan, no las vamos a ubicar solamente en San José. Retorno y Calamar también las van a tener. Porque en al otro lado de nuestro municipio, en la salida para Retorno y para Calamar, ahí también ustedes se van a encontrar con una de estas vallas. Y por supuesto, en un sector muy especial, muy bonito, que Sandra me va a decir, ¿cuál es el sector en San José que no se fracciona, no se vende, no se hipoteca y no se le puede hacer nada en ese sector, sino conservarlo, mantenerlo hermoso, cuidarlo mucho? ¿Cuál es, Sandra?
La Serranía de la Lindosa, allí donde se encuentra un complejo importante turístico y además es un sitio de conservación nacional.
Exactamente. Allí también vamos a tener instalada una valla espectacular que ustedes van a se van a sorprender cuando la vean. Eso sí va a ser en unos días más, porque estamos preparando todo el tema. Pero bueno, ahí les dejo pues la inquietud a nuestros oyentes para que vayan y vean esa valla y se tomen la foto. En serio, es que es muy hermosa, con unos colores espectaculares. Y van ustedes a reconocer que cada animalito que hay allí, ese animalito pertenece a nuestra fauna, pertenece a nuestra Amazonía, a nuestro Guaviare, y hay que cuidarlos, amarlos y protegerlos. Hoy explicaba María Elena, ¿qué pasa cuando rompemos precisamente esa cadena natural, esa cadena biológica, Sandra? Uh-huh. Cuando la rompemos, pues estos animalitos que no son tan buenos, pues empiezan a proliferar y obviamente está el desequilibrio.
Desequilibrio
y
nos toca
volver, exactamente, y nos toca volver a intentar ya ponerlo de manera normal otra vez.
Así Sugey, que bueno. Esta información es muy valiosa porque dentro de un mes está Manguaré cumpliendo un año. Un año, su primer añito Manguaré en San José, en el Guaviare, en el departamento del Guaviare, todos los días juiciosamente aquí con la voz de los productores y habrán premios, así que escuchen las frases de las campañas, escuchen diferentes datos que se han dado aquí porque vamos a dar premios el 1 de octubre.
Claro que sí. Sandrita, pues llegamos a lo que no nos gusta. Como dice el cura, como lo bueno no dura, hasta aquí llegó Manguaré. No me salió un verso. Sandrita, nos encontramos mañana.
Bueno, listo, nos vemos mañana viernes.
5:30 de la tarde. Bendiciones, chao, chao.
Esta es una intervención del programa Riqueza Natural ADC de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.